El siguiente espacio es una presentación de Zona América, el parque de negocios y tecnología del Uruguay.
Seguimos en esta tertulia de lunes que empezó hace unos minutos después de la entrevista con el presidente de la AUF, Sebastián Bauzá. Estamos con Conrado Hughes, Rubén Villaverde, Lincoln Maistegui y como invitado esta mañana el doctor Oscar Sarlo. Mira, Oscar, justamente Luis de Minas cuenta que estuvo en la pasiva de Porto Alegre con una excursión de EGA el viernes.
Pues,
Nunca vi nada igual en el tema de los festejos. Ahora, ¿hay que festejar o no? ¿Da para festejar? ¿Da el resultado que viene teniendo la selección uruguaya para que se haya producido este sentimiento generalizado de qué? A ver, de identificación de la población uruguaya con los jugadores y con el equipo, para que se haya producido esta algarabía general, para que se haya producido este renacimiento de una especie de identidad nacional que no veíamos, quién sabe hace cuánto tiempo, ¿no? Con estas manifestaciones espontáneas de gente en las calles, en las plazas, con la bandera uruguaya. ¿Da para festejar o no?
Yo creo que sí, que da para festejar. Se supone que somos muy futboleros. Hace poco salió un estudio de una de las empresas encuestadoras y no llega a la mitad, está muy cerca de la mitad de la población que gusta del fútbol. La otra mitad no. Sin embargo, hay que reconocerle al fútbol que es algo así como un bastión en la identidad nacional. Tanto que esa minoría tiene la capacidad de convocar a la otra mitad mayor del país y hacerla saltar las lágrimas, la emoción, y todos sentirse muy unidos en una imagen o en una idea país que tiene que ver con el esfuerzo, el cariño, la entrega, la solidaridad, y aparecen un montón de valores que tienen poco que ver con lo que termina pasando en la cancha y que a Lincoln lo tiene tan preocupado, pero hay una convocatoria a sentir que somos una nación ante este evento deportivo.
Fue emocionante, ¿no?
A mis amigos les mandaba ayer una columna de un extraordinario periodista norteamericano que se llama Posnoaje.
Que
escribió sobre la Garra Charrúa y ayer escribió sobre el partido de Ghana, ¿no? Es decir, la mano de Dios y todo el asunto de Suárez. Y el tipo realmente lo mira desde un periodista norteamericano. Tengan en cuenta los tres deportes favoritos de los Estados Unidos. Y este señor escribía en Sports Illustrated. No tiene nada que ver con el fútbol y tiene otras reglas.
Pero es un experto.
Pero eres un gran experto.
Van a estar las notas para que los oyentes puedan leerlas en espectador.com.
Perfecto. Entonces uno ve ahí cómo y se interpreta cosas distintas de las que interpretamos nosotros. Yo le comentaba a uno de mis amigos que me hacía un retruque que... un norteamericano mirando lo que hizo Suárez dice, eso es trampa, es decir, fue una violación de las reglas, que en realidad la regla que dice que el que, digamos, es penal y lo van a expulsar es una regla muy benévola a favor de una trampa muy grande, que es, eso era gol. ¿Tá? Nos habíamos comido un gol y estaríamos todos
y
muertos
contradictorio
hoy.
Contradictorio con la ley fundamental que determina a todos los demás, que dice que nunca podés aprobar una resolución que beneficie al infractor.
Perdón, no. Se están olvidando que le inventaron una falta en el minuto 120 más algún segundo.
Está bien,
que no había cometido fusiles, que estaba a un metro. Entonces,
está bien. No,
pero, aceptado eso, pero le damos más valor a lo que está diciendo un yanqui que no entiende nada y que nunca le ganaron nada a nadie.
Es una cosa escandalosa sacar la pelota con la mano cuando está tratando
de... Lo que es escandaloso...
La mano de Dios, la mano de Satanás.
Dos cosas escandalosas. La falta que le inventan a Fusile y el offside que hay en el primer envío de balón cuando queda desairado Muslera... Y estaban en posición adelantada.
¿Vos tenés un centímetro para medir si fue offside?
Un centímetro para medir si esa pelota entraba, si no daba en las manos de Suárez. Capaz que daba en la cabeza. No sabemos porque no entró.
Tengo una cosa llama sentido común.
Lincoln, ¿no? ¿Qué hubieras hecho tú estando en el lugar de Suárez en la raya del arco?
La sacó con la mano sin duda. No cabe ninguna duda. Y yo no estoy criticando de ninguna manera a Suárez, eso es lo que hay que hacer. Ni tampoco critico al árbitro que no hizo más que aplicar el reglamento. Critico el reglamento.
Sí.
El reglamento no puede autorizar una cosa así, que en definitiva cambia el resultado del partido. ¿no? Independiente, como nos favoreció, nos pudo haber perjudicado, ¿no? Conectando una violación flagrante de la reglamentación que no sé, no,
pero
no se me ocurre una cosa peor.
Por algo el Rumi Canasta no convoca a tanta gente. Que vos querés jugar al Rumi Canasta.
No, pero perdón, yo lo que quería escuchar a Oscar, a ver si hay algo para festejar, si se justifica esta onda de festejos que ha venido.
Sí, totalmente. Y me parece que va por el lado, no justamente estos detalles que se están viendo en lo técnico, en lo reglamentario, sino en la cuestión que tú planteabas, o sea, la conexión con la gente. Me parece que aquí es donde hay muchas razones para festejar. Y el Uruguay está encontrando, de un tiempo a esta parte, como una sintonía con sus sistemas institucionales. Y esto es importante. Es decir, no solamente estamos orgullosos de los sistemas de elecciones, sino también del sistema de selección. De alguna manera, la selección nacional nos representa en el escenario que más queremos, y parece que hay una sintonía no con el juego concretamente o con algunas cuestiones técnicas, sino con el tipo de gente que son. A mí me parece muy fundamental que hayamos cambiado aquella imagen de que salíamos a destrozar piernas, a hacer cualquier
cosa. Eso me parece fundamental, doctor.
Y me parece que nos estamos identificando con esto. Son buenos tipos, muchos lo dicen. Lo vi en todos los... la prensa en Brasil destacaba esto. Todos están maravillados con la gente. Nadie nos da un pito por lo que jugamos. Pero están contentos que ganemos porque es buena gente. Y creo que estamos contentos de haber logrado esta sintonía entre el cuadro que nos representa y esta nueva orientalidad que estamos teniendo. Es decir, que queremos jugar de otra manera, queremos ser serios, queremos respetar las instituciones. Y la primera cosa que hay que respetar, entonces, amigo Maistegui, es que si el reglamento se aplicó bien, pues haya parado con la mano, son las reglas. Y salimos a jugar con eso, doctor. Pero entonces salimos a jugar con esas reglas. Y en esas reglas, nosotros nos sentimos identificados con eso, porque salimos a jugar con eso. Y el sistema electoral es nuestro otro gran orgullo, nos guste o no el resultado, estamos requete orgullosos de que el sistema funciona. Somos la envidia del mundo.
Uh-huh. Y además, la modestia, que no es,
moneda corriente.
No es moneda corriente y que además, creo que por influencia de nuestros hermanos de Allende del Plata, en los últimos tiempos, en materia de fútbol, nos había contagiado un discurso muy prepotente, muy soberbio, y qué sé yo. Sin embargo, lo pareciera como que el maestro Tabárez, con esa sencillez que tiene, que expresa eso de que se le diga maestro, yo digo, sí, para el resto del mundo...
Digo, ¿por qué lo de maestro? Porque el carpintero maestro Rodríguez...
eso metacomunica que es un modesto maestro de niños que devenido en un gran director técnico con prestigio internacional, pero que todas las veces, yo que no soy admirador, yo ya he dicho públicamente que soy hincha de Juan Ramón Carrasco.
Yo también suscribo totalmente eso.
Pero tengo que rendirme ante la evidencia de que los comentarios que el maestro Tabárez le ha hecho al equipo en circunstancias como el final del partido cuando empezaba el alargue, el momento de los penales, las cosas que uno puede verle por sus labios, son todos comentarios muy sensatos. Llegamos además, hasta acá, no se la crean, y yo tengo la sensación de que no se la creen.
Pero además están todos declarando muy bien, todos.
Absolutamente.
Sorprendentemente bien. Sorprendentemente bien para lo que estamos acostumbrados en los últimos años en el rubro jugadores de fútbol. Hablan bien, construyen bien, pero además tienen esa actitud de la que hablaba recién.
Yo es el
Connie,
único,
¿no?,
mérito que le reconozco a Tabárez.
Y el propio Tabárez declara, como lo hizo en la conferencia de prensa del viernes, con una serenidad, con un aplomo, para empezar, no dando por instalada a la Celeste en ningún pedestal, ¿no? Reconociendo que hay mucho para hacer,
aunque no lo creas, tengo que pensar en Alemania. Cuando termina y lo entrevista a alguien de la cancha, dice, yo estoy pensando en Alemania.
Pero volvamos a Lincoln.
Yo, el único mérito que lo recuerdo, el único, es haberle cambiado la imagen a la selección. Aquella imagen de jugadores con cara de culo, mirando siempre de mal humor a la gente, recibiendo mal a los periodistas, recibiendo mal a los hinchas, como se hizo en Corea-Japón. Tabárez lo cambió para bien, y puso gente simpática, gente que cae bien, gente agradable. que además son buenos jugadores de fútbol, ¿no? Yo eso de ninguna manera lo voy a discutir, ¿no? Ahora, que se diga, como dice mi amigo Connie, al cual tanto quiero, que Tavares es un gran director técnico, pero es uno de los dislates más grandes que se han dicho bueno, en esta tertulia en
siglos. Yo soy el aficionado, ¿no? Modesto al fútbol, usted es un experto.
La gente se olvida que este mismo señor Tavares fue el que en 1990, dirigiendo la mejor generación de futbolistas que ha tenido este país en 50 años, porque desde Maracaná no había gente toda junta de la categoría de Francescoli, el Principito Sosa, Fonseca, el Hugo de León, el Tano Gutiérrez, ¿no? Hizo el papelón más grande que se ha hecho en un mundial. Este mismo señor, que ni siquiera tuvo la autoridad de dirigir el grupo desde adentro. No, yo no me olvido de esas cosas, tengo muy buena memoria.
¿Cómo que no tuvo la autoridad de dirigir el grupo desde adentro?
Claro, pues se le metieron dentro de la concentración, todos sabemos quién, y el individuo pasó a ser un reverendo cero a la izquierda. Ni siquiera era el que determinaba quién recibía a los periodistas o los dejaba de recibir. Eso lo determinaba Hugo de León y el Tano Gutiérrez.
Bueno, pero justamente estás hablando entonces de que intervinieron factores muy especiales en aquella ocasión.
Pero intervinieron factores muy especiales porque eso permitía que intervinieran. La autoridad la tenía él, ¿no? Y entonces que nos olvidamos de eso, y ahora de repente este señor, al cual llaman el maestro, lo cual me molesta mucho porque da la gente cree que le llaman el maestro porque es un maestro en el aspecto futbolístico, y no lo es en absoluto, es un maestro de escuela, muy bien, está todo bárbaro, pero lo de maestro de fútbol nada, ¿no? Lo volvemos a elegir como seleccionador, tenemos una cosa que para el fútbol uruguayo es un fracaso, como es salir quintos en América, que así, no implica la clasificación,
pero hace 12 años que estamos en
una repesca para clasificarse. Nos favorece la suerte en el sentido que jugamos contra Costa Rica, ¿no? Y ahora resulta que porque le ganamos a Corea del Sur, a África del Sur, a Ghana y a México, o sea, a nadie, ¿no? Tavares es el genio más grande que se puede pedir. Yo, si se me pide opinión sobre ese punto, no voy a renunciar a mi capacidad crítica.
Yo creo que nadie está diciendo que Tavares sea el genio más grande.
Ah,
¿no?
Yo creo que sí se está diciendo.
Yo creo que se le reconocen méritos, pero no sé si se lo está colocando en esa categoría.
Tal vez en el exterior se le reconoce como un buen técnico, ¿no? Los argentinos lo reconocen, en fin.
Yo quiero saber qué ganó.
Argentina sacó de una crisis a Boca, una crisis muy larga, que iba del 77 al 92, 15 años en medio de crisis, y sentó las bases de un nuevo proyecto deportivo de Boca e instala 18 años de primacía de Boca, que da vuelta a la historia en Argentina, que era dominada por River hasta los años 90. Entonces,
¿me permitís, Rubén?
Eso
¿tú estás
sucedió.
Atribuyéndole a Tavares los méritos de Bianchi? Te felicito, ¿eh?
Sentó las bases.
Es notable eso.
Sentar las bases. Entonces,
idealismo pequeño burgués, pero llevado, sabés, al extremo, ¿no?
Hay procesos en donde Tavares en el 90 fue víctima de un proceso que venía mal, no tuvo la capacidad para revertirlo, es cierto, pero la pregunta es, ¿qué consideras tú que es un director técnico? De repente consideras que director técnico es Milutinovic, que tuvo la virtud de dirigir a 5 selecciones distintas, pero bueno, la cuestión es que ninguna le ganó a nadie. Y esta, hay que valorar la población del Uruguay, el PBI del Uruguay comparado con el resto, el que no es el favorito de la FIFA o de los grandes intereses que se mueven en torno al fútbol, es muy difícil para el Uruguay remontar mucha cosa. Es difícil, fue difícil en la eliminatoria jugar sin golero, porque lamentablemente los goleros que fuimos poniendo nos hicieron perder muchos juegos. Es cierto que entramos quinto. Ahora, tuvimos los goleros que tuvimos y perdimos los partidos que perdimos. 6 juegos fueron perdidos por nuestros arqueros, Carini, Castillo y Viera. 3 buenos arqueros, pero que las metieron para adentro en determinado momento. Uruguay podía haber entrado segundo o primero si hubiera tenido un arquero en su buen momento. Bueno, pero este es el argumento tuyo. ¿Vos le estás buscando la quinta pata al gato?
No, le estoy buscando la quinta pata al gato, Rubén. Yo te pregunto, ¿cuántos habitantes tenía el Uruguay en 1950? Te digo, 2,5 millones.
Sí.
Pensábamos más.
Te voy a hacer la versión necia.
De lo que pensamos hoy,
te voy a hacer la versión necia. Y el mundo venía de 2 guerras. Y los europeos tenían los jugadores muertos o en el frente de batalla.
No,
y esa también es parte de la realidad.
Ah, bueno, voy a decir por Corea.
Oscar.
No, aquí de vuelta me parece que el tema relevante es, más allá de la discutida Tabárez, nadie es, no son genios individuales. Acá el triunfo me parece que es de una política de continuidad. Así no sea el mejor de todos, el haber estado más de 4 años al frente, formando gente, eso asegura resultados, siempre, mejores resultados. Y esto me parece que también es una tónica del país. El país está aprendiendo a que hay que trabajar a largo plazo, hay que trabajar con perspectiva a largo plazo. Eso es lo que da continuidad, lo que da certezas. Y me parece que con él logró separar el fútbol bastante de la política, que es un tema, una tentación, otra vez, que mirar a los vecinos.
Exacto.
No nos olvidemos que atrás de todo este fenómeno, esta manija detrás de Maradona, pobre tipo, que lo están llevando a un rol que no es el de él, hay un gran pacto político sobre esto, hay una utilización política de este tema, que entre nosotros me parece que no hay. Nadie quiso, ni por suerte, el sistema político no quiso sacar partido de esto, ni los directores técnicos, ni los futbolistas están pensando en esto. Y esto es una cosa muy sana para el país, dejar que las esferas jueguen separadas. Y esto implica continuidad. Pues ya sabemos que la política lleva al vaivén de las cosas.
Lo coincido completamente con él, ¿no? Tengo alguna objeción respecto a algún presupuesto sobre el cual se basa dicho análisis, ¿no? Puede ser importante que se maneje durante 5 años un grupo humano y se le intente sacar el mayor rendimiento futbolístico, y en el partido decisivo, porque el partido con África del Sur era decisivo, si lográbamos ese partido no nos clasificábamos, se invente absolutamente el equipo, se quita el enganche que se había traído acá, que era Nacho González, ¿no? Y se invente a Forlán como enganche y jueguen 11 jugadores que nunca jugaron juntos, en posiciones que nunca jugaron juntos. Está bien, salió bien. Entonces, eso justifica todo. Pero la incompetencia es notoria.
No puedo opinar, porque no sé.
Lo adelanté. Es difícil discutir con Lincoln sobre aspectos tácticos, porque además él se fija en esas cosas, sabe, se dedica a eso, es un tricolor que además es un cuidadoso analista y un memorioso del fútbol.
Yo obviaría de que es un tricolor, porque creo que nos está dejando pegado a los tricolores. Él que reivindica el Uruguay de 1930, maravilloso, sí, título.
50 dije, no 30.
Bueno, no, porque el del 30, las crónicas de la época, los periodistas decían cualquier disparate al Uruguay, que le pegábamos de punto y para arriba, que los matábamos a patadas. Bueno, fue una carnicería contra los pobres argentinos, a nuestros hermanos. Les ganamos 4-2, pero a piñazos y patadas, fue criminal.
¿Vos estabas ahí?
Está escrito en los diarios. Vos que te lees absolutamente todo, vos sabés que lo que estoy diciendo es cierto.
Pero estamos hablando de si hay que festejar o no, de si se justifica o no la forma como se está dando esta sintonía entre la gente y la selección. Estamos en ese tema que obviamente admite lecturas estrictamente futbolísticas como las que plantea Lincoln desde una posición muy particular, pero que creo que da para examinarlo de otra forma.
Hay otra versión, que es la versión inconsciente de que el Uruguay es un equipo extraordinario, que es la versión de ese periodista que conocido de los medios, que trabaja para Tenfield, que anunciaba hace años, yo estaba harto de escucharlo, y se lo agarró.
Y lo vas a seguir escuchando.
Y después de eso
te lo pasan,
que faltábamos a siete partidos.
Yo sé, campeón del mundo, ¿no?
A siete partidos de ser campeón del mundo. Pero yo tengo la sensación de que el común de los uruguayos no compra la versión del señor Gorsichán.
Yo tengo mis dudas.
Tengo la sensación. De todas maneras, me hizo gracia que un conocido conductor de informativos dijo el otro día: termino sumándome a la tesis de Gorsi. Lo que me pareció horroroso. Digo, yo no me sumo, lo digo con total tranquilidad. Creo que en realidad es al revés. Si llegamos una etapa más, que obviamente es llegar a la final, es maravilloso, y se lo contaré a mis nietos y quedarán todas las crónicas, porque al final eso es lo que ha ocurrido históricamente en el 30 y en el 50, y de las grandes hazañas de las que yo me acuerdo, como triunfos tricolores o peñarolenses, en Peñarol con River en Santiago de Chile. Pero la verdad de la milanesa es que creo que el común de los uruguayos lo que están es contentísimos, y no quieren hacer demasiado ruido. Pero la noche del viernes había que, digamos, hacer todas las cosas, inclusive más, los energúmenos han estado bastante discretos. Por total rompieron semáforos, pero no en el tren de romper semáforos, sino por esta, le sale lo más primitivo de esos energúmenos, que es convertirse en monos. Entonces se suben a los semáforos, es decir, como se suben los monos a los árboles, y los rompen, pero los rompen porque se suben cinco a un semáforo. Pero no hubo daño en general no he visto que, digo, bueno, 33 detenidos, una cosa modesta para la multitud enorme que había.
A propósito de la dimensión de los festejos del viernes, mi impresión es que en buena medida se debieron también a que se estaba festejando un triunfo épico, como lo calificaba acá en la transmisión de 13-0 Gonzalo Delgado, ¿no? No fue un triunfo cualquiera, el triunfo del viernes fue frente a Ghana, ¿no? Se dio venciendo una serie de adversidades y teniendo suerte, absolutamente, también teniendo suerte. Y eso le dio, claro, un dramatismo, le dio una tensión, le dio una angustia el seguimiento del partido, que cuando el desenlace termina siendo el desenlace que deseábamos, cuando ya creíamos que no era posible, porque con ese penal en el último segundo del alargue estábamos cocinados, obviamente la forma en la que se reacciona, la forma en la que estalla toda esa tensión contenida, puede llegar y da para que se vieran las manifestaciones de gozo, de algarabía, de euforia que se dieron el viernes.
Es injusto hablar de suerte.
Pero yo creo que una de las cosas que se estaba festejando era que había que se cambió la pisada. Me parece que es una de las tantas cosas que se está festejando con la celeste en este mundial. Que no cambió la pisada, una pisada que venía durante muchos años mal, ahora viene.
Yo quisiera que dejaran
hablar a Rubén para que explique por qué no fue suerte. Debe ser una explicación así para premio Nobel, ¿no?
Desconfía de tanta gentileza de Lincoln.
Ahí voy por ella. Yo considero que el Uruguay, a pesar de la opinión de Lincoln, tiene un excelente triángulo final y a partir de ahí basa lo que nos está sucediendo. Eso no es suerte. Resulta que Godín le viene gastroenterocolitis, ya sabemos lo terrible que significa eso, y más en el medio de un mundial, y el que estaba siendo considerado el mejor defensa del mundial, gastroenterocolitis, perdió 5 kilos, el tipo ya de por sí medio flaco, fuera de las competencias. Vuelve y le viene un hematoma en el cuádriceps de un no sé dónde. Nos quedamos sin él. En el partido nosotros que tenemos una suerte bárbara, se nos lastima Lugano, que es el capitán. El tipo que llevó al San Pablo a ganar la Copa Libertadores de América, siendo un desconocido acá en el Uruguay. Perdimos a dos de nuestros mejores jugadores. Ese equipo tiene suerte. Porque el otro erró un penal. Bueno, eso no es suerte. El otro le erró al penal porque no tuvo las condiciones, que no son solo pegarle bien a la pelota, como para en el último segundo partido meterla adentro. Eso no es suerte. El problema es que los contrarios
un
no
minuto
tuvieron
después la metió muy bien, ¿eh?
Sí, pero hay algunos a los que siempre les pasa algo. Los paraguayos son fantásticos y metedores y maravillosos. Ahora, tuvieron para liquidar España y resulta que les pasó algo y no lo hicieron.
¿Te convenció, Lincoln?
Algunos de los argumentos que maneja Rubén son tan inteligentes como él, o sea, son argumentos
realmente Oye, Nobel, ¿no?
Pero
de hincha de Nacional.
Sostener que no hubo suerte cuando no fue que Muslera atajara el penal, sino que el tipo le pegó de punta y para arriba y pegó el travesaño, y que eso no es suerte. Realmente, creo que si tú fueras a la Academia de Platón te hubieran expulsado por falta de lógica, ¿no? Pero
bueno. Oscar, tú estabas haciendo algún comentario sobre la última intervención de Lincoln a propósito de qué es suerte y qué no es suerte.
Digamos, hablar de la suerte suena un poco a irracionalismo, ¿no? Es decir, o remitirse a una dimensión irracional. Yo creo que no, acá lo que hay fue la inhabilidad del contrario. Es decir, el contrario pateó mal el penal.
Claro, doctor,
y eso no es parte de la suerte.
El contrario es inhábil, partiendo de la base que es inhabilidad y no mala suerte, ¿no? Pero si el contrario es inhábil es porque uno ha tenido la suerte de jugar con un contrario inhábil.
Si lo llamamos eso, está bien. Pero entonces toda la carrera hacia la Copa es parte de ese tipo
hay
de cosas.
Hay otra cosa que es muy injusta, que es decir que el Uruguay se benefició de una ruta fácil. De ninguna manera. Cuando salimos del sorteo, todo el mundo decía, nos mataron en la serie. Este es el grupo de la muerte. El mundo entero dijo, este es el grupo de la muerte. Íbamos con el vicecampeón del mundo, porque ahora resulta que Francia es un relajo total, pero cuando hubo que definir, era el vicecampeón del mundo. Los mexicanos, que se piensan que son los mejores del mundo, y además tienen fortunas atrás del fútbol, para tratar de alguna vez ganarle algo a alguien, en fútbol estamos hablando, y encima los sudafricanos, que obviamente no mostraban grandes condiciones, pero hace 114 años que estaban practicando porque iban a tener el Mundial ahí y se llevaron a Parreira, el técnico campeón del mundo, y nosotros íbamos con el pobre maestro Tabárez y los otros iban con Parreira. Y resulta que nosotros tuvimos suerte. No, fuimos mejores. Y por eso estamos donde estamos.
Y por eso fue el único punto que ganó Francia, lo ganó contra Uruguay. Porque todo lo malo perdió. Salió último en la serie.
No rebusques.
Tu razonamiento es divino.
No rebusques más.